Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Miércoles 3 de agosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate, hace ya pues 2 años y medio, ¿no?, que el coronavirus puso patas arriba nuestras vidas, que nos encerró en casa, que causó miles de víctimas, millones en todo el mundo, que la sigue causando porque el virus no se ha ido, que la economía se paró y que sobre todo nos rompió los esquemas, ¿no?, del mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. El COVID-19 es un antes y un después en nuestra historia reciente y desde ese momento es que no han parado de pasar cosas, casi todas malas. Parálisis económica, una guerra en el corazón de Europa, la crisis energética. Por eso muchos bromeamos a veces en nuestro grupo de amigos con eso de que lo único que falta es que caiga un meteorito y se produzca un fenómeno de extinción masiva. Bueno, como ya parece que nada puede sorprendernos, lo mejor será estar preparado y por eso hoy aquí en este programa en la tarde vamos a hablar con Josep María Trigo. Es uno de los mayores expertos de meteoritos a nivel mundial que ha colaborado en la misión DARET de la NASA, que trabaja en el ensayo del desvío de asteroides. Porque si algo nos ha enseñado este siglo es que lo que parecía solo un argumento de películas de ciencia ficción, un buen día se nos presenta de verdad. Y así vivimos, pasmados ante una realidad que supera la ficción. Mientras, agosto nos sigue castigando con temperaturas muy altas, inusualmente altas y muy sostenidas en el tiempo. Y, bueno, a lo mejor tú dices, esto es lo normal, ¿no? Estamos en verano. Bueno, lo normal depende, Fíjate, Valladolid ha vivido esta madrugada la noche más calurosa de toda su historia, con 24,2 grados de mínima. Y quien dice Valladolid dice Zamora, con temperaturas similares este año a las que registra Sevilla. Y atención a la sequía. Según la EMET, estamos viviendo el año hidrológico más seco desde 1981, sobre todo en el oeste de la península, en Cataluña y en el sur de Andalucía. Muchos municipios y ciudades están ya con restricciones de agua. Por cierto, la palabra restricción, incluso la palabra racionamiento, empieza a formar parte ya de nuestras vidas y afecta a productos tan inusuales como el hielo. Las fábricas no dan abasto y en prácticamente toda España hay problemas para encontrar bolsas de hielo en gasolineras o supermercados. Muchos supermercados están racionando las ventas y las están, vendiendo a 2 como máximo por persona. Lo nunca he visto. Parece una bobada decir, bueno, sin hielo se puede vivir. Bueno, hace mucho calor, ¿eh? En muchos casos es necesario. Y teniendo en cuenta que ya está afectando a la hostelería, pues hombre, esto ya empieza a ser también preocupante. ¿Qué está pasando con el hielo? Es otro de los temas que vamos a tratar también hoy en este programa. En la tarde, muchos temas de actualidad, muchas cosas que comentar, y a esta hora también hablamos, como no, de Nancy Pelosi, que continúa su gira asiática. Está ahora mismo en Corea del Sur, tras su paso relámpago por Taiwán. Una visita, la de la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, que ha provocado fuertes críticas y represalias contra la isla desde China. Cristian Uroz es un español que vive en Taiwán. En Mediodía COPE nos ha contado que el país vecino está realizando maniobras militares en la frontera.
Entonces, digamos, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Lo que pasa que hoy, lo que están haciendo ahora va un poco más allá. Van a rodear la isla de Taiwán. Han declarado varias zonas, creo que unas 6 zonas, donde van a hacer prácticas militares con fuego real a partir de hoy durante los siguientes 3 días.
Y la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha acordado junto a Rusia aumentar la producción de petróleo a partir de septiembre en 100.000 barriles. Es el menor aumento de su historia, Ana Palacios.
Sí, es una subida muy modesta, como dices, de apenas 100.000 barriles diarios, un ascenso que trae un mínimo alivio al mercado, pero que no responde a las aspiraciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que pedían un mayor compromiso para suplir la caída del suministro ruso por la guerra en Ucrania y conseguir abaratar la energía y frenar la inflación. A pesar de que el aumento es bastante leve, ha conseguido que de momento el barril de Brent se recupere y suba por encima de los $100.
Y contamos que un padre de 5 hijos de Málaga ha conseguido que los tribunales le den la razón y aumenten un 15% su pensión de jubilación por complemento de maternidad. Defendía que él cumplía los mismos requisitos que cualquier mujer que lo recibe. Andrés García.
Además de aumentar su pensión un 15%, el demandante podrá recuperar cerca de 8.000 euros por el tiempo transcurrido desde que se le reconoció la pensión de jubilación en noviembre de 2019, año en el que una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que era discriminatorio por razones razón de sexo, reconocer solo a las mujeres el complemento por maternidad, pero no a los hombres que cumplían los mismos requisitos. Tras esta resolución, los tribunales comenzaron a estimar las demandas de los hombres que reclamaron.
Y el Real Madrid vuelve al trabajo después de dos días de descanso. Edu Azagra.
Los de Carlo Ancelotti ya preparan la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt de dentro de una semana. Hoy entrenarán a las órdenes del técnico italiano a partir de las 5:30 en Valdebebas. Así valoraba Rodrigo en los medios del club cómo afronta la próxima temporada.
Quiero marcar más goles cada día, asistir y jugar más. Creo que estoy mejorando y jugando mejor cada temporada. En mi primer año creo que estuve bien. En el segundo no pude jugar mucho por la lesión grave que tuve. Y en la tercera temporada estuve mejor. En la próxima temporada creo que voy a estar mejor que las anteriores.
Además, en el mercado de fichajes, el Rayo Vallecano ha anunciado una nueva incorporación. Sergio Camello llega cedido esta temporada tras renovar con el Atlético de Madrid hasta el año 2026. Y una última noticia en tenis. Esta próxima madrugada a la 1:30 de la mañana debuta Paula Badosa en el torneo de San José ante la estadounidense Madlick.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:06 hora menos en Canarias, miércoles 3 de agosto. Si te digo así de repente, de sopetón, que quizá no lo sepas, pero es posible que a partir de 2023 no puedas circular con tu coche, el que tienes ahora, en la ciudad en la que vives, te habrás quedado como... No, te habrás equivocado, porque yo lo que he oído es que a partir de 2035 se dejan de vender los coches gasolina o diésel, ¿no? Los de combustibles fósiles, pero no había oído nada de que se implante ningún tipo de medida a partir de 2023, y menos en mi ciudad, si yo vivo en una ciudad pequeña, si vivo en una ciudad de 50.000, 60.000 habitantes. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión, porque lo que sí es cierto es que este verano del 2022 está siendo, ya me gustaría que fuera el 2002, 20 años atrás, ¿no? Bueno, no, 2022 está siendo un verano en que hay, por decirlo así, dos temas de los que estamos hablando muchísimo. No sé si calificarlos como temas estrella, ¿no? Porque parece algo positivo y no sé si lo son. De hecho, no lo son. El cambio climático y la crisis energética. Y que se están tomando medidas precisamente en este sentido y sobre todo para el ahorro energético. Tenemos esta misma semana ese Real Decreto Ley, ¿no?, de medidas de ahorro aprobado por el gobierno, pero no sé si recuerdas que en realidad ya tenemos una ley de transición energética y cambio climático que se aprobó en mayo de 2021 y que en esta se recogían, bueno, medidas de todo tipo, que podemos ir un día seguramente repasando y que es curioso porque parece que es que no hemos vuelto a oír nada al respecto. Bueno, muchas de esas medidas tienen que ver con la movilidad y también con el vehículo privado, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y es verdad eso que decía, ¿no? Una de las cosas que dice la ley es que a partir del 2035 ya no se podrán vender vehículos que utilicen combustibles fósiles, es decir, las actuales gasolinas, el gasolina y el diésel, que probablemente todavía son los que tú utilices y lo pagamos al precio que además lo estamos pagando. Pero hay otra cuestión de la que se ha hablado menos, y es que a partir del año que viene, a partir del 2023... tu coche tendrá que disponer de una etiqueta ambiental de la DGT para circular por ciudades de más de 50.000 habitantes que deberán contar obligatoriamente ya con zonas de bajas emisiones. Hasta ahora, digamos que los que vivimos en Madrid, por ejemplo, los que vivimos en Barcelona, no sé si hay alguna otra ciudad, tenemos ya cierta experiencia con esto porque sabemos lo que es una zona de bajas emisiones. Son zonas que además se han ido ampliando con los años y sabemos que entrar en esas zonas depende mucho de la etiqueta que tengamos en el coche. Si directamente no tienes etiqueta, no puedes entrar llegará un momento que no puedes llegar ni a la ciudad. Y luego, dependiendo de la etiqueta, puedes entrar, puedes no entrar, puedes aparcar, puedes no aparcar. En fin, hay muchas diferencias. Es verdad que si tienes un coche eco, pues entonces normalmente ya puedes entrar en cualquier sitio, pero creo que pocos estamos todavía ahí. Queremos entrar a esta cuestión esta tarde y bueno, averiguar pues todas aquellas cosas que desconocemos al respecto, porque no está tan claro ni cómo se va a implantar, ni cuándo se va a implantar, ni efectivamente a quién va a afectar. Por eso me acompaña esta tarde en el programa Lucía Gálvez, es abogada de Pyramid Consulting. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y también José Ignacio Lijarcio, es director técnico de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, que tenemos muchas dudas con esto, que yo creo que ahora mismo mucha gente está diciendo que perdona, que de esto no tenía yo ni idea. Y vamos a partir de una base, José Ignacio, que existan en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en España y no solo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Por cierto, esto afectaría en principio a 149 localidades. ¿Zonas de bajas emisiones es, en tu opinión, una medida positiva?
Claro, evidentemente sí, es una medida positiva, viendo, pero porque, y lo estamos viviendo este verano con las temperaturas, ya no es, el efecto del cambio climático, no, ya está aquí, esto es real, y es decir, y lo que tenemos que intentar, nos chinche más, nos chinche menos, porque esto podemos verlo desde, a mí me fastidia, no me gusta, fíjate, el otro tiene más derechos, tiene un coche de esta manera, podemos verlo desde ese punto de vista, o desde el punto de vista de, si no actuamos, no, o empezamos ya, o ya es tarde.
Pero es decir, el objetivo es reducir las emisiones, es luchar contra el cambio climático también como consecuencia de reducir las emisiones, que también afecta lógicamente ese cambio climático. Es decir, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo es que, o sea, tenemos que el modo, o sea, que el objetivo genérico de esta ley, o sea, podemos tomar ejemplos como, pues, Estocolmo desde el año 2008 y Escocia tiene ya leyes de cambio climático y leyes de movilidad reducida. Es decir, hay un objeto y hay una preocupación y sabemos que en función de las fuentes consultadas, pues podemos hablar, bueno, de que los efectos de los llamados gases de efecto invernadero, etcétera, pues la mayoría o un número importante vienen de los combustibles, la quema de combustible, sobre todo el transporte terrestre. Esto significa, pero no solamente es esto, es decir, solamente el transporte terrestre es una de las partes. Lo cual significa que hay que hacer una intervención general, tanto en el ámbito de la movilidad, como en el ámbito del consumo, como en el ámbito de la economía, como en otros ámbitos. Lo que ha hecho actualmente este gobierno actual, no sé, será más o menos, será debatible o menos, o mejor o peor presentado, es hacer, digamos, ante la crisis económica y ante la crisis energética que tenemos en este momento, porque cuando se hace esta ley, evidentemente, de transición ecológica, ¿no?, pues realmente no estamos en unos escenarios ni de guerra, ni de crisis energética, ni de crisis económica. Nos encontramos ante un escenario que hay que actuar de manera urgente. Es como, oye, hay fiebre, hay que dar la piretal. En este caso, hay un problema importante y tenemos que actuar ya. Y ya veremos lo que va a pasar en el futuro. Pero sí que es importante, y termino, tener en cuenta que haga el gobierno, lo haga este gobierno o otro, el alcalde de mi pueblo o no, porque me va a poner las medidas y me va a peatonalizar la plaza del pueblo y el comercio no va a desarrollarse. O sea, sea como sea, no es justo más lo que haga nuestro alcalde o alcaldesa, nuestro ámbito autonómico o nuestro ámbito nacional, es decir, incluso ponga o no ponga la ley, o tomamos todos un ejercicio de responsabilidad, o nos esperan años un poco complicados hasta que nos adaptemos.
Como bien has dicho, José Ignacio, es cierto que cuando se aprobó esta ley todavía no estábamos en una situación tan crítica en muchos sentidos como la que estamos ahora, de realmente una emergencia energética, sobre todo que la tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, la que ya estamos viviendo, ¿no?, con los precios tan altos de la energía. No había una guerra en territorio europeo para empezar, ¿no? Y todo esto sí que se visibilizaba mucho en la movilidad y en los coches, porque es verdad que todo se empezó mucho en el tema de los coches. Aún así vamos con retraso, pero se empezó por los coches. Vayamos, por lo tanto, con este tema, que la gente del coche le preocupa mucho, bueno, y de hecho mucha gente en los últimos meses y en los últimos años ya, cuando se planteaba la compra de un coche, no sabía muy bien ya qué coche comprar. Dice, a ver si compro este coche y luego ya no me dejan entrar en una ciudad. Esto, por lo tanto, se va a generalizar y es algo que va a tener la gente que tener muy en cuenta. Lucía, partiendo de la base de que esta ley está ahí, de que en principio se tendría que poner en marcha, además, con esas zonas de bajas emisiones en ciudades de toda España, 149 localidades mayores de 50.000 habitantes. Aún así, ¿cuáles son, en tu opinión, las lagunas que tiene? ¿Qué falla en esta medida?
Fallan muchas cosas, pero entre ellas una de las principales es que, bueno, no debemos olvidar que la política medioambiental es un principio rector de nuestra Constitución y que obliga a los poderes públicos a garantizarlos. Pero sí que es cierto que si nos encontramos ante medidas o ante leyes que puedan resultar bastante confusa e incluso que no son claras con respecto a qué medidas hay que tomar y cómo se deben llevar a cabo, al final nos encontramos ante una inseguridad jurídica por parte de los poderes públicos y obviamente que va a afectar a todos los ciudadanos. Una de las cuestiones principales es que, como bien comentabas, antes de 2023, pero la ley no dice si antes de que empiece el año 2023, es decir, el 31 de diciembre del 2022, o por el contrario, antes de que finalice, porque se puede dar una doble interpretación. Otra de las cuestiones principales que presenta esta ley y que va a suponer un problema es que deja a todos los entes locales, es decir, a los
es el alcalde del pueblo el que decide.
Claro, el que decide y no indica cómo se van a llevar a cabo esas medidas. Por ejemplo, bueno, sí que existe una directriz por parte del ministerio, pero en ningún momento dice cómo se tienen que implantar esas medidas. Y eso al final va a crear muchísima problemática, porque tampoco podemos olvidar, aunque no debería ser así, pero que nos encontramos ante una administración en algunos sentidos bastante deficiente y obsoleta, que no está a la altura de los ciudadanos. Y eso va a acarrear una serie de problemas que fácilmente podrán ser impugnables en los tribunales. Y nos vamos a ver con una avalancha nuevamente de no solo de sanciones, sino de cuestiones en vía judicial, precisamente por esto. Y más de alguna ordenanza municipal seguramente acabará por no poder ser aplicada.
Bueno, esto ha pasado también, por ejemplo, en Madrid ha pasado, ¿no?
De hecho, tenemos
el
claro ejemplo.
Se aplica, luego no se aplica, luego se ha tenido que levantar las multas, luego se ha vuelto a aplicar, es decir, este tipo de problemas jurídicos. Dime.
No tenemos, o sea, hay muchos ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes que tampoco tienen especialistas en la materia, ni tienen áreas de movilidad, ni tienen áreas de medio ambiente, ni tienen concejales con conocimientos en la materia, ni personal técnico. O sea, esto nos pilla de nuevo a todos. Y aparte de la inseguridad jurídica, es decir, hay una hoja de ruta, pero que es igual de nueva para todos. Es que aquí vamos todos por ensayo error. No hay nada, o sea, hay algo. Sí, podemos coger módulos nórdicos, sí, pero la movilidad y nada tiene que ver un municipio de Cuenca o de Extremadura con un municipio sueco. Poco tiene que ver, ni en movilidad, ni en consumo, ni nada. Quiero decir que es importante que sepamos que esto es nuevo para todos y que, bueno, que se va a errar muchísimo y que va a generar indefensión, problemas de si se puede, no se puede. Además, cuando los sistemas se cambian, el sistema se queja, cruje y la gente no se siente cómoda, ¿no? Pero sí que es cierto que habrá que hacer ese esfuerzo entre todos, que evidentemente intentando que genere el menor problema al ciudadano, el menor coste al ciudadano, ¿vale? A todos los niveles, pero sí que es cierto que es una medida, además, que es una medida de una directiva europea, que no es una cuestión que nuestro gobierno de turno actual haya dicho o no, nos guste más este gobierno o menos, es decir, que es una cuestión que hay que llevar adelante, esté el gobierno que esté, y además en los ámbitos autonómicos y locales tenemos gobiernos de todo tipo de colores y que se enfrentan a una situación difícilmente que van a tener que superar y veremos cómo.
Efectivamente, o sea que Lucía, hay una cuestión, como estábamos comentando, que va a ser en el 2023, no sabemos si en enero de 2023, con lo cual la tendríamos a la vuelta de la esquina, pero me imagino que muchos ayuntamientos son capaces, como bien decís, de implantarla ya, por lo tanto a lo mejor se toman un tiempo y quizás a finales de 2023. O sea que cada municipio mayor de 50.000 habitantes lo va a hacer un poco cuando pueda, vale. A partir de ahí, pues costará un poco, habrá protestas, por aquí puedo circular, por aquí no, pero mi coche puede, pero mi coche no puede. Que eso siempre es un lío. Multas por aquí, multas que sí, lo que tú decías, a lo mejor recursos, en fin, un tiempo para implantarlo y para adaptarlo. Pero tenemos tiempo, José Ignacio, como para, no sé si perderlo entre comillas.
Tenemos, no, o sea, si es cuestión de tiempo, no, hay que operar ya. El paciente está grave, entonces hay que operar. Tiempo no tenemos. Ahora, en el poco tiempo que tenemos, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y enquistar a las autoridades nacionales, autonómicas y locales que lo hagan de la mejor manera posible, intentando mirar por el bien común y la menor lesividad o daño, y teniendo en cuenta variables como, evidentemente, turismo, comercio, es decir, comercio local, ¿cómo? Es decir, no puede decir, no, pues a partir de ahora cambio, peatonalizo, lo hago porque... Luego está el tema de los repartos, la logística, si nos levantamos por la mañana y todos queremos tener tomate o leche y esto no se transporta, no se teletransporta por internet. Alguien, mientras todo el mundo descansa, transporta, lleva y hay una logística importante, claro, para el modelo de consumo. También se hablaba, en los proyectos internacionales se habla de las ciudades de 15 minutos, es decir, que haya que hacer los menos desplazamientos posibles. Quiero decir, no es una cuestión de aparte de mi coche, de qué puedo y qué no puedo, es un ámbito de consumo. En los grupos de trabajo que estamos participando internacionalmente, Pilar, fíjate qué curioso que nos decían, pero tan importante es decir, bueno, pues yo voy a comprar las magdalenas y lógico ahora me voy al mercadito de mi pueblo, ¿vale? Porque oye, así mucho mejor, pero después compro un anillo que vale 2 euros en una plataforma de estas asiáticas, que el anillo vale 2,50, pero la huella de carbono o el transporte de ese anillo genera un consumo de recursos impresionante. Es decir, no solamente es en la movilidad, sino en el ámbito de vida y de consumo, porque si no es incoherente. O sea, compro esto, pero después entro a una plataforma de internet y compro una cosa. ¡Ostras!
Sí, y te lo tienen que llevar a tu casa, que vives en el quinto pino, y efectivamente claro, lo que se gasta para llevarte el anillo.
Y posiblemente viene ese anillo de 2,50 viene de Asia. Sí,
por ejemplo.
¿Cuánto ha recorrido?
Oye, es decir, Lucía.
Pero el plátano lo compro a la tienda de abajo de casa, ostras.
Sí, sí. Y ahora mismo, porque claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad mediana, una ciudad pequeña, relativamente pequeña, ciudades de provincia, de pues eso, 50, 60, 70 mil habitantes. Normalmente, ya cada ciudad de provincia tiene sus zonas peatonales, que normalmente coinciden pues con las zonas más monumentales de esas ciudades, ¿no? Unas más, otras menos, depende, hay casos, alguna ciudad a lo mejor no tiene ninguna, pero me extrañaría mucho. Pero esto significaría, o tampoco especifica nada la ley, que todo, por ejemplo, el casco antiguo de lo que es una pequeña ciudad, o toda la ciudad, porque claro, en el caso de Madrid, que es lo que conocemos muchos, o Barcelona, pues claro, como estamos hablando de ciudades muy extensas, sí sabemos perfectamente, bueno, pues este es el centro histórico, esto es el adyacente al centro histórico, pero queda muchísima ciudad por la que puedes circular. Hay carreteras de circunvalación que te permiten ir de un sitio a otro. Pero claro, la ley no especifica cómo se puede poner en marcha en cada una de las pequeñas ciudades, si más o menos, con más calles, menos calles.
Nada, no dice absolutamente nada. De hecho, bueno, como he dicho, es bastante ambigua la ley. Y en este caso sí que indica que pueden ser también, hay una excepción también, no solo las ciudades mayores de 50.000 habitantes, sino las mayores de 20.000 habitantes, en función de la calidad del aire. Es decir, que una ciudad mayor de 20.000 habitantes, que ese día pues la calidad del aire no sea satisfactoria, pues también se pueden llevar a cabo esas restricciones de manera puntual, porque no va a ser de manera permanente. Entonces, claro, entramos nuevamente en el conflicto de no saber qué es lo que va a suceder, ni cómo va a suceder.
Efectivamente, Lucía, estamos totalmente viendo, es decir, que hay una hoja de ruta, pero que ponerla, que aplicarla va a ser altamente dificultoso y nos espera años difusos y confusos, incluso para el ciudadano. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Si ya tenemos problemas incluso con ordenanzas municipales en el uso de los vehículos de movilidad personal. En este municipio se pone el casco, en este no. Y hay municipios que son colindantes. De hecho, hay municipios que hacemos estudios que digamos, una parte de la calle es de un municipio y otra es de otra. Pero aquí se puede hacer esto y aquí no. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que apelar a un ejercicio de responsabilidad a nivel local y sobre todo intercomarcal o intermunicipal, y los municipios en muchos casos se van a tener que poner de acuerdo. No es aquello de yo hago en mi uh-huh. territorio como quiero, es decir, yeah. y de la manera que quiero. Si deberemos, o sea, si vamos todos un poco a un ejercicio de voluntad político, social y de bien común, las cosas saldrán bien, pero si no, evidentemente, con lo que comenta Lucía, de que ya hay una inseguridad, que supuestamente, ¿no, Lucía? Los municipios tienen que hacer un plan de movilidad y tener ya hecho ese plan, y en función de ese plan de movilidad, adaptaremos las zonas de bajas emisiones. Y los que no lo tienen hecho, que llevan como 3 cursos por detrás, suspendido. Es un poco complicado.
Oye, y una cuestión, que no sé si esto lo sabéis o no, las etiquetas eran las que tenemos ya ahora mismo vigentes y que emite la DGT. Es decir, los coches que no tengan ningún tipo de etiqueta, esos no podrán entrar ni de broma, José Ignacio, porque son vehículos que tienen ¿cuántos años ya? ¿O qué características tienen?
Claro, ahí nos vamos a los niveles, o sea, a los niveles de emisiones que mandan el Euro 4, Euro 5 o el Euro 6, es decir, que son los vehículos de gasolina y los diésel, ¿no? Aunque a mí también me gusta, es decir, a mí tampoco me gusta la criminalización del vehículo a motor, es decir, entiendo que tiene que haber un espacio, porque somos un poco de extremos, ¿no? O sea, de repente todo para carreteras y coches, no, todo lo contrario, ciudad verde, es sostenible, saludable, pero tampoco, o sea, de las tres S que tenemos, seguro, sostenible y saludable, la S de seguridad no debemos olvidarla, eso en primer lugar, y en segundo lugar, evidentemente los combustibles fósiles, gasolina y diésel, evidentemente de emisiones Euro 6, Euro 4 o Euro 5, evidentemente son aquellos que más contaminan, según tiene registrada esta ley, que bueno, que habría que, porque también los eléctricos, si tenemos una crisis energética y el origen de la eléctrica también es contaminante, pues yo también tengo mis dudas, y también tengo mis dudas con el tema de las baterías, cómo descontaminamos precio y durabilidad de una batería, es decir, cuidado.
Oye, José Ignacio, bueno, sí, no. Pero nosotros ahora tenemos que contar que estamos a las puertas de 2023 y que esto se tiene que implantar en 2023. Estamos hablando de zonas de bajas emisiones, por lo tanto, con vehículos que estarán restringidos la entrada en todas esas calles, que cada ayuntamiento va a poner las calles que le parece, porque la ley no especifica, que la ley es muy vaga en este sentido, que muchos municipios van a tener que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?, para ponerla en marcha, que no se sabe ni qué multas ni qué no se van a poner, ni a qué vehículos se les va a permitir ni no entrar. entrar y, como decimos, que cada municipio decidirá qué calles. Municipios de más de 50.000 habitantes, pero que puede ser, en algunos casos, como decía Lucía, para casos muy concretos, de más de 20.000. Oye, y que tú tienes un coche ahora mismo que estás diciendo, a ver si en el 2023 resulta que yo, que además tengo una furgoneta de reparto, no voy a poder repartir por estas zonas o no de mi pequeña ciudad. Hombre, digo yo que se harán las cosas con la de la mejor manera posible para que todo el mundo pueda más o menos adaptarse, pero ojo que esto está a la vuelta de la esquina. Lo que acabas de comentar, José Ignacio, que esto da para otro debate, y si te parece lo podemos mantener otro día, porque efectivamente, claro, ¿quién no está pensando ahora mismo? Vamos, yo por lo menos me parece que es una cosa de sentido común. Si estamos adoptando unas medidas esta misma semana de ahorro energético que supone, entre otras cosas, apagar los escaparates, los edificios públicos y los monumentos a las 10 de la noche para ahorrar energía eléctrica, ¿cómo pretendemos electrificar todo el sector de la movilidad, todos los vehículos de aquí a unos cuantos años? O sea, no parece tener mucho sentido esto, José Ignacio.
Claro, tenemos una incoherencia, pero evidentemente, como decíamos antes, Pilar, porque realmente cuando practicamos y se desarrolla esta ley con las consultas públicas previas, evidentemente es un escenario no crisis, ni energética, ni nada. Es decir, ante este momento yo creo que nos toca incluso hacer un ejercicio y solicitar de reflexión, decir, bueno, con la ley que tenemos de cambio climático, es decir, pero posiblemente había que hacer cesiones, no lo hicimos, se llama prerrogativas, ¿no? O como ampliar los periodos, entiendo yo, para que esto, porque si no, evidentemente no vamos a llegar. Y el escenario al septiembre, octubre, los indicadores económicos internacionales tampoco nos dicen que la cosa vaya a ir mucho mejor. No quiero ser muy, no es que vaya a ir mucho peor, pero mucho mejor. Uh-huh. Tampoco, es decir, que no va a llegar octubre y vamos a estar fuera de una crisis global, es decir, y tampoco vamos a saber lo que va a hacer el señor Putin y otras cosas u otros problemas que puede haber a nivel internacional. Y como vemos, que lo que pasa en un extremo del mundo nos afecta, con lo cual, haya o no, yo mi consejo o no, ley, el ejercicio individual del ciudadano y como compromiso de personas, tenemos que ir haciéndolo poco a poco y ser coherentes. Y luego ya nos pelearemos con nuestros alcaldes, con nuestros políticos y decidiremos no lo que nos, lo que nos gusta, pero hay que con ellos sin ley. Apelamos a un ejercicio de responsabilidad de ciudadano. ¿Qué es absurdo que el presidente lleve corbata? Igual no, pues me parece un poco cachondo y absurdo, pero bueno, da igual. Es decir, pero el día a día es lo importante y es cuando cada ciudadano cuando se levanta es qué puede hacer por el planeta.
José Ignacio Lijarcio, director técnico de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. Lucía Galvez, abogada de Pyramid Consulting. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y de aquí a Línea Directa, Elena Formas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Bueno, precisamente habláis de coches y este mensaje pues nos viene como anillo al dedo, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico, un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden.
Fornas, si te vas a bailar una tarde o noche de estas y bailas, por ejemplo, este tema de C. Tangana.
¿Y qué tema?
Temazo. Pues no sé, no sabes lo que es en el concierto ahí.
Es que yo no he estado, o sea, Pilar. Tú sí que la disfrutaste. Sí. Eso, un show, ¿no?
No.
Impresionante.
Qué maravilla. ¿Qué digo? Que para bailar, ¿qué calzado llevas?
Pues para bailar, es que depende, si me pilla en el jardín, porque yo soy muy bailonga, pues descalza, si voy por casa tal vez en chanclas, si salgo pues por ahí de noche, es verdad que en verano unas sandalias, pero ojo, cuida con esto que algún pisotón me he llevado y no se me ha caído un dedo de milagro.
Yo no sé qué pasa, pero sobre todo en verano, todos los golpes van a los pies. Luego tenemos el tema de las rozaduras, porque nos hemos comprado unas sandalias nuevas que parecían muy cómodas, pero cuando te has querido dar cuenta tienes aquello hecho un desastre.
Eso es peor que el pisotón.
Y luego es que somos unos inconscientes absolutos. O sea, hay gente que se está bañando en la playa, se pone las chanclas, ¿no? Sale de la playa y de repente uno de los amigos dice, oye, ¿y si nos subimos allí a la montaña un momentito desde aquí directamente? Y,
venga, que es fácil, ¿no? Que el camino es corto.
Pues voy con las chanclas. O sea, hacemos este tipo de barbaridades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nos pasan muchas cosas malas en los pies en verano. Desde luego casi ninguna buena. Luego pisamos cosas porque como vamos medio descalzos por todos los lados, cuando te quieres dar cuenta, si no has pisado un cristal, pues has pisado en la playa algo que había por ahí que alguien había dejado tirado, o de repente, pues bueno, hay gente que pisa incluso cuando entra en el agua esos peces que te pinchan y hacen un daño horrible.
Ay, sí,
los peces araña y todo esto es horroroso. En los pies y el verano tienen una relación, es curioso,
amor,
porque por un lado
Dios,
se liberan los pies,
exacto,
¿no? De repente puedes andar descalzo por todas partes, es una gozada. Pero oye, a cuenta de esa liberación tenemos unos problemas, bueno, pues hablamos de el verano y los pies, y también a veces del mal uso que hacemos del calzado en verano. Elena, se lo vamos a plantear a la gente, que nos cuenten, ¿no?, qué les ha pasado por utilizar, por ejemplo, unas zapatillas inadecuadas, o bueno, lo que le ha pasado con los pies en verano, vamos.
Mira, hablabas precisamente, me preguntabas a mí que cómo bailaba, ojo a esta oyente.
Nos vamos de vacaciones a Punta Cana. Yo, que soy muy bailonga, salgo a bailar. Y mi marido, que es arrítmico total, se anima y sale también. Como no, va en sentido contrario a todo el mundo. Cuando nosotros vamos, él vuelve, me pega una patada y me rompe el dedo pequeño del pie. ¡Ale! Se acabó el bailoteo. El pobrecito mío no se ha vuelto a animar a salir a bailar, claro, cualquiera.
Imagínate, los dos ahí en Punta Cana, sales a bailar, pues las típicas sandalias. Pero claro, yo creo que si vas a bailar con alguien que es arrítmico, mejor siempre zapatillas.
Bueno, vamos a ver.
Con protectores.
No, porque ya cuesta bastante trabajo sacarlo a bailar, porque nunca quiere, pues para una vez que baila, lo menos que te vas a imaginar es que justo va y te rompe el dedo. Hombre, por favor, porque te puede dar un golpe, pero de ahí a romperte el dedo también es mala suerte. Quita,
tremendo.
Quita. No, hay que bailar, aunque sea mal, hay que bailar. Si eres arrítmico, pues ¿qué es eso de arrítmico? Todo el mundo tiene ritmo.
Eso no, no existe, eso, no es,
eso es mentira. Arrítmico. Tendrás mejor o peor ritmo.
Yo en las palmas no, yo
da
no
igual.
Soy arrítmica.
Bailarás mejor o peor.
Ese tangana a mí no me cogería para hacer la
bueno,
las
pero ¿qué tiene
en,
que
en
ver
el,
eso?
El arritmo,
o sea, pero es que a mí eso de,
no pasa nada.
No.
El caso es no tener vergüenza, aunque seas arrítmico.
Eso. Mira, de eso vamos a hablar también en algún momento del programa. No tener vergüenza.
De no tener vergüenza, exacto. Bueno, Pilar, estamos al resto de mortales y luego las personas que pueden llevar el mismo calzado todo el año y para todo.
Hola, gente. Por la costumbre de muchos abuelos de ir con las zapatillas estas de típicas de andar por casa y llevarlas pues por todos los sitios, la cuestión está en que se clavó una tabla que llevaba una punta y le atravesó todo el pie. Acostumbrado a las durezas del pueblo, pues cogió, se sacó la tabla y yo clavaba, no, que me ha clavado una punta. Y bueno, pues cosas de los pueblos, ni hospital ni nada. Venga, un saludo.
Pero un momento. Pero la vacuna del tétano, o ya la tenía puesta, o fue a ponerse, ¿no? Cuidado con estas cosas, esto no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, sí, yo debería tenerla.
No, pero qué bruto. O sea, se sacó la tabla con la punta y ya está, ala, venga.
Pero que es verdad, o sea, yo lo veo también mucho en mi pueblo, que van con las espardeñas para arriba, para abajo.
No, pero lo de la zapatilla es verdad. Es la zapatilla de invierno muchas veces, la que se sigue usando en toda época y para todo. O sea, da igual, no te las quitas. Te las pones para todo y hasta la misma zapatilla. Bueno, los pies y el verano y los pies, esa extraña y curiosa relación que a veces nos proporciona golpes, picotazos y, bueno, no solo rozones, ¿eh? Algunas cosas mejores o peores. Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué experiencia tienes tú con los pies en verano? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 38 minutos, estamos a miércoles, es 3 de agosto. Creo que hemos iniciado ya el que puede ser seguramente el culebrón político de este mes de agosto. Esa nueva guerra entre Ayuso y Sánchez, bueno, entre Ayuso y en realidad Sánchez y todos sus ministros, a cuenta del decreto de ahorro energético que se ha aprobado esta mañana, porque, a ver, te lo recuerdo, nada más conocer las medidas de este decreto, especialmente la de apagar todos los escaparates y los edificios públicos y monumentos a las 10 de la noche, Ayuso ponía un tuit que decía: Madrid no se apaga. Bueno, a partir de ese momento Pedro Sánchez y, como digo, también todos sus ministros, basta mirar las redes sociales hoy mismo, se han lanzado en tromba contra Isabel Díaz Ayuso, hablando de insolidaridad, de comportamiento egoísta e incluso de alentar a la insumisión al ahorro. Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de invadir competencias con este decreto. El vicepresidente Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha contado aquí en Herrera en COPE que sí, que están analizando el decreto para presentar un recurso.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos, pero la clave es esa.
Bueno, la clave es esa. La clave es que, como decimos, tenemos una más de estas guerras bilaterales. Ya son como un clásico entre Ayuso y Sánchez. Y bueno, yo no sé quién le saca más rendimiento. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Pues bien, a 27 grados. Que lo sabes.
Ay, vaya, ya lo
por
siento.
Por ir ensayando.
Ya lo siento.
Bueno, yo lo voy a pasar peor después, con los 19 en invierno. Porque
sí,
soy friolera, ¿sabes?
Sí, no, seguramente. Siempre tienes la posibilidad de estar a 19 y buscar mucha gente que te acompañe.
Eso sí.
Y meteros en un sitio muy pequeño.
¿Por ejemplo?
Y a lo mejor igual, claro, va subiendo el calor, por lo menos el humano. A 19 vale. Siempre en el aire acondicionado, pero el humano a lo mejor igual 23. Y bueno, pues
bueno, esto, fíjate, esto no lo especifica la ley. Porque
no.
Si tú tienes que tener, aparte del termostato del aire acondicionado, un termómetro aparte que te indique exactamente la temperatura a la que está la habitación, pues a lo mejor la cosa ya...
Claro,
no.
Esta es otra de las cosas.
Esta es otra historia.
Sí, es otra de las cosas.
Ay, madre.
Y
bueno, qué pereza, ¿no?
Sí, con esto de Ayuso y del presidente del gobierno, que, bueno, una vez más, vuelven otra vez a demostrar esta historia que acabas de plantear, los dos perfiles de los dos dirigentes. Uno haciendo lo que le viene en gana sin encomendarse absolutamente a nadie y por real decreto, y la otra haciendo lo que le apetece, que es lo que le viene en gana y sin tener en cuenta ninguna otra consideración. Estos son los dos perfiles de los dos políticos en liza. A ver, lo que decía el consejero esta mañana en el programa de Herrera, pues seguramente tiene razón. Tendrán que mirar si efectivamente es exigible lo que pretende el gobierno y si está invadiendo algo. Es verdad que lo que pretende el gobierno de la nación se refiere a algo que tiene las competencias, las comunidades están transferidas. La pregunta es, bueno, ¿por qué el presidente del gobierno decide tomar una decisión de estas características que no solamente obligan a las comunidades a aplicarla, sino que además obligan a las comunidades a vigilar que se aplica?
Uh-huh.
Porque no es una cuestión que las comunidades exclusivamente tengan que obligar a que se aplique, sino que además que deben establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esa norma. Que soy incapaz de saber cuáles son, si se trata de inspectores o porque yo no sé qué comunidad tiene suficiente personal para poder garantizar estas medidas en todas las empresas, en todos los comercios, en todos los establecimientos que se pueden ver afectados. Resulta llamativo que en el momento de la pandemia el presidente o el gobierno de la nación se pusiera de perfil alegando que es que las cuestiones de sanidad estaban transferidas a las comunidades y que cada uno se buscara la vida, y sin embargo en este caso, en donde lo que se pretende también está transferido, sin embargo diga y ahora tiene que hacerse todo esto. Oye, pues genial que ahora mismo te pongas al frente con un decreto que está reservado a cuestiones de extrema y urgente necesidad. En realidad no se podía haber esperado algunas semanas,
claro,
y hablar con las comunidades,
claro,
para hablar y negociar todo esto.
A mí esto es lo que me resulta tan llamativo. O sea, que en un tema tan importante como es el ahorro energético, que además es una cosa en la que estamos todos, porque ya que nos, si es que nos toca el bolsillo directamente, si es que vamos a ahorrar porque es inevitable hacerlo. Pero
sí,
que yo creo sinceramente que en general los ciudadanos saben que estamos ante una situación complicada, que va a ser mucho más dura a partir de septiembre y que va a ser inevitable el ahorro. Pero ¿cómo es posible que se tomen estas medidas con un decreto ley y como tú dices, sin hablarlas antes, sin cierto consenso y sin hablar, por ejemplo, bueno, estamos en agosto, estamos en verano, estamos hablando de que España es un país turístico, oye, pues los monumentos, apagarlos a las 10 de la noche en determinadas ciudades, apagar la Giralda de Sevilla, por ejemplo, a las 10 de la noche, o la Alhambra, o el Palacio Real de Madrid, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cuánto nos ahorramos con eso? ¿No
Exacto.
sería a lo mejor Claro, es que no puedo entender esto.
Esas son las preguntas pertinentes. Se recurre al decreto, que es a un decreto, a una forma legislativa que está reservada para las cuestiones de extrema y urgente necesidad. Bueno, estamos a 3 de agosto. Tenemos el verano, estamos en mitad del verano. Teniendo en cuenta, además, que para nosotros el turismo es el 12% del PIB. Es decir, no es cualquier cosa. Estas medidas que afectan, pues, por ejemplo, a los monumentos. Bueno, ¿es necesario aplicarlas de forma inmediata y deslucir, en cierto modo, quitar, en cierto modo, el encanto a unas semanas? Estas semanas, si efectivamente no se aplica esta medida y se retrasa, ¿son decisivas? ¿El ahorro energético es considerable? ¿Son más los pros que los contras? ¿Se ha avisado, se ha preguntado a los presidentes de las comunidades autónomas cuál podría ser la repercusión, en el caso de que exista, de esta medida? Y, sobre todo, ¿se ha hablado con ellos para ver de qué manera las comunidades tienen que habilitar los protocolos necesarios no solamente para la aplicación de la norma, sino para garantizar el cumplimiento? Insisto, porque es que se trata de vigilar que determinadas medidas son aplicables, y en el caso del aire acondicionado, pues que está a la temperatura que se establece y que las puertas están cerradas cuando tienen que estar cerradas. Imagino que no debe de haber ya problema de COVID y este tipo de cosas. Todo esto, ¿se ha hablado o no? Y no parece que se haya hablado. Hombre, pues le están dando un argumento a Díaz Ayuso, pues, para hacer lo que, por otra parte, le gusta hacer.
No había pensado yo en esto del COVID, que acabas de apuntar tú también, ¿es cierto?
Bueno, ya, sí, es, sí, que sí. Es que todavía
lo de cerrar puertas, ahí. Efectivamente, claro, es que como si ya hubiera desaparecido el virus, ¿sí?
Por eso
sí,
digo, que es que todo lo tenemos
ahí. No, es que es las... Bueno, en fin, es lo que hay, este tipo de tomar medidas sin hablarlo y sin aplicar a veces un poco el sentido común. Pero te digo una cosa, por decir estas cosas que estás diciendo encima, es que te tachan inmediatamente de insolidario y de egoísta, que es como lo más
pero esto es lo fácil. Además, hombre, no lo deja de resultar muy llamativo que te tache de egoísta y de insolidario el gobierno al que Bruselas le tuvo que decir, oiga, mire, ya le vale, cuando Bruselas dijo hace unas semanas que todos los países deberían reducir el consumo energético, y nosotros, y concretamente la ministra Rivera, salió diciendo, va a ser que no, nosotros no aplicamos esto porque somos una isla energética. Y le duró 3 días, y luego tuvo que decir, bueno, pues sí, va a ser que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Oiga, mire, qué rápido aprendió la lección, estupendo, ¿eh? Pero mira, hace 2 semanas los insolidarios éramos todos los españoles con el resto de la Unión Europea. Ahora, bueno, ya solamente es la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al resto de comunidades. Bueno, algo hemos avanzado, aprendieron la lección.
En fin, ¿cómo están las cosas? Oye, por cierto, ¿sabes que están faltando las bolsas de hielo en las gasolineras y en los supermercados, que hay un problema grave con el hielo? Fíjate que con esto de que te racionan, tú te acuerdas que, fíjate, desde la pandemia nos hemos acostumbrado, primero que no había papel higiénico, después que te racionaban cuando ibas al supermercado a comprar el aceite, la harina, la leche, que desaparecía de los estantes, y ahora lo que pasa es que no hay hielo. Es que se están pasando unas cosas muy raras.
Pues sí, esto de lo de que no hay hielo es la primera noticia.
Pues que lo sepas.
Que yo tenía, que empieza a faltar el hielo en las gasolineras.
No hay hielo. Vete a comprar hielo si no tienes suficiente en casa o quieres hacer una fiesta, sí, y vas a comprar hielo, vas a tener un problema. Que lo sepas, Julio César.
No hago fiestas. No voy a hacer fiestas y así ahorro de todo. Aunque a lo mejor igual necesito... Bueno, depende. Si necesito, es que lo del tema de la fiesta y traer gente...
No va a
haber demasiado, no, y además va a haber demasiado calor.
Y vas a tener que subir el aire y entonces ya vas a ser insolidario y entonces es un problema.
Me va a remorder la conciencia. Es que no tiene nada bueno hacer fiestas. No tiene nada bueno hacer fiestas.
Julio César Herrero, gracias.
A ti, cuídate.
Bueno, esto es así, ¿eh? Esto es tal y como te lo estamos contando. Julio César no ha ido al súper o a la gasolinera por hielo. No lo habrá necesitado, pero sí está ocurriendo, nos ha pasado muchos. Yo, por ejemplo, estos últimos días de vacaciones en la zona de Huelva, y vas a comprar ya bolsas de hielo a la gasolinera o al supermercado, siempre ha habido y ahora no había. Y cuando preguntas, ¿pero por qué no hay hielo? Bueno, es que no nos llega y lo poco que llega desaparece inmediatamente. Hace muchísimo calor. Bueno, lógicamente, pues se utiliza mucho más hielo y queremos saber realmente cuál es el problema, si solo esto, el calor, o hay algún problema que se añade a esta escasez. Como digo, escasez que ha obligado ya a algunos supermercados a racionar la venta de hielo. Carlos Ramírez es director de marketing de Procubitos Europa, es una empresa que fabrica y distribuye hielo por España y por toda Europa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame qué está pasando.
Pues lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos, y el hielo es un producto muy intensivo en energía a la hora de fabricarlo, y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y sobre todo que almacenásemos menos hielo, porque también había a principios de año un contexto de incertidumbre con la pandemia que no se sabía muy bien todavía cómo se iba a desarrollar. En cambio, después, de repente llega el mes de abril, las restricciones pandémicas desaparecen, todo el mundo sale a la calle con unas ganas de fiesta enormes y además, casi ya desde abril y principios de mayo, empiezan a sucederse olas de calor. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Y en este momento, claro, por mucho que intentes producir en el momento, si tú no has acumulado, que esto no se me había ocurrido, pero lo que vosotros tenéis unas reservas, claro, que son importantes para afrontar, por ejemplo, el verano. Si eso no se ha hecho por los motivos que tú me estás contando, por mucho que ahora intentes producir, no das abasto.
Eso es. Ahora mismo estamos produciendo 24 horas, 7 días a la semana, al máximo de capacidad, pero en términos indexados, si digamos que si la capacidad de producción es 100, en términos generales la demanda suele ser de 200. Los otros 100 están almacenados, pero este año no ha habido posibilidad de almacenarlos porque ya empezamos a gastarlos en el mes de mayo con esas olas de calor y el poco almacenamiento que se había hecho en el sector, y ahora además con estas olas de calor y con una cierta psicosis que hay, esta hambruna de hielo cuando escasea, pues la demanda puede estar tranquilamente en 300 o 400. Es decir, hay una demanda que cuadruplica la capacidad productiva actual. Por eso hay hielo todos los días, pero se agota enseguida.
¡Qué barbaridad! Bueno, y con la consiguiente subida de precios, claro, que vosotros además que los costes también nos habrán subido y los habéis repercutido en las bolsas, y encima con esta falta de hielo, pues más caro todavía, claro.
Bueno, los precios en realidad están bastante contenidos, los hemos tenido que subir, el sector ha tenido que ponerse al día, sobre todo por esos costes de producción, pero es un sector muy prudente en ese sentido. Ahora bien, siempre se encuentran movimientos especulativos, piratas que compran el hielo a uno para después venderlo a tres, y una de las razones por las que los supermercados también racionan es un poco por eso, para poder tener para todos sus clientes y que no llegue alguien con un coche para comprar 200 kilos de hielo y salir por la calle a venderlos, que ahora mismo se podrían vender muy bien.
Ah, o sea que también está pasando esto increíble. Bueno, el tema es que nos está pasando a los particulares, pues eso, si vamos a comprar hielo, pero ya está afectando en muchos casos a la hostelería. Es cierto que en muchos establecimientos hosteleros tienen sus propias máquinas de hielo, pero también es verdad que normalmente no producen lo suficiente en temporada alta y necesitan tirar de eso, de la compra de hielo. Es lo que está pasando, por ejemplo, en algunos, como digo, establecimientos. Nos vamos a uno en la Costa Brava, donde ya hay problemas de suministro. Jordi Ponce es responsable del Tinglado, del Club Náutico de San Feliu de Guíxols, en Girona. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tenéis hielo suficiente?
Que va. Como bien decía Carlos, hay un problema importante. Nosotros ahora llevamos pues 12 días sin recibir ni una bolsa de hielo.
12 días sin recibir una bolsa de hielo, pero ¿cuántas gastáis al día?
Bueno, la particularidad nuestra es que al ser el restaurante del Club Náutico abastecemos a todo lo que es el cliente del Club Náutico, que son los que salen con sus embarcaciones, y entonces somos un restaurante que vendemos mucho hielo. En un día normal podemos estar hablando de 8 sacos diarios, entre 8 y 12 sacos diarios.
Ah, claro, y ahora nada, o sea, la gente no se lo puede llevar ni para enfriar las bebidas, ni por si pescan algo y poner en la nevera, nada.
Nada. De hecho, nosotros tenemos nuestra máquina de hielo, por suerte, pero claro, es para uso nuestro particular del servicio de nuestras bebidas. Claro. Esto que decías de los precios, que he ido hablando con Carlos, aquí realmente yo tengo clientes que están tratando el hielo como si fuera un producto de contrabando. Me han llegado a ofrecer, no sé, 12, 13, 14 euros por una bolsa de hielo. O sea, que es algo sorprendente.
¿Qué me estás contando?
Sí. Ya, es que cuando estaba escuchando a Carlos digo, mira, es que me hace gracia porque ya te digo, no me había pasado en la vida, que alguien me ofreciera más del doble, del triple de lo que vale un producto por la escasez que hay, porque realmente no hay para nadie. De hecho, aquí el Mercadona, bueno, no sé si pueden decir nombres, pero aquí un supermercado de aquí está haciendo eso, vende una bolsa por cliente.
Sí, sí, un poco también para evitar, ¿no?, lo que nos decía Carlos, de que mucha gente se está aprovechando. Oye, Jordi, afortunadamente, como vosotros tenéis vuestra propia máquina de hielo, dices, para tu uso particular, de momento, en el refresco, en el tinto de verano, todavía tenéis hielo suficiente. A ver, somos un país que nos gusta la bebida con mucho hielo, eso es cierto. También es verdad que hace mucho calor. Entonces, hay que poner mucho hielo a la bebida. Desde hace tiempo se pone mucho. Yo no sé si vamos a llegar otra vez a aquellos tiempos de hace 30 o 40 años en que se ponían dos cubitos en los cubatas, por decirlo así.
Bueno, no, nosotros lo que son combinados y eso, ponemos más, pero lo que son todo tipo de refrescos o agua con gas, que pide mucha gente con hielo, ponemos dos cubitos. Sí,
Y la gente te dice, oye, por favor, ponme más hielo, y tú le dices, sí, mira, sí, que no hay. Más. Que no hay.
No, es que no hay, realmente no hay. Y el precio, lo que comentaba Carlos, ha subido. A nosotros, justo el día antes de dejar de servirnos producto, nos avisaron que cuando volviéramos a tener producto, el precio habría subido.
¡Jo!
Y habría tenido un incremento de un casi un 30%.
Pues así están las cosas. Bueno, no me extraña que haya establecimientos que empiecen a cobrar también el hielo aparte, ¿eh? Si quieres más hielo, te cobran un poco más en la factura, porque estamos llegando a ese punto, Jordi. Bueno, Carlos, y por lo que me cuentas, estáis produciendo a destajo, pero en fin, el verano va a seguir igual, por lo menos este mes de agosto.
Este mes de agosto, claro. Creemos que sí. Bueno, tradicionalmente a partir del 20 de agosto la demanda se suele moderar un poco, pero creemos que este año habrá una inercia y que estaremos sufriendo alguna restricción hasta finales de mes.
Pues es
de
lo que está modos, pasando, dime.
Lo que le pasa a este hombre tampoco es lo normal. Lo normal es que le sirvan menos hielo, pero no que le corten
totalmente el suministro.
Lo digo por aquello de que en el sector hay de todo, pero en general a los clientes los atendemos con algo
todo, como podáis,
menos
como
de lo que
podéis.
Quisieran, pero sí, los sí. Atendemos.
Bueno, gracias a los dos, Carlos, Jordi, pero esta es la situación, lo que está pasando con el hielo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intenta para entrar lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
¿Vale? Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.